en el aire FM 93.7 FM La Base, Complejo Morteros.
No hay grietas, no hay medias verdades, no hay frenos. Sin barreras.
Sin barreras.
Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras.
Sin barreras.
Miguel Peiretti.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para quienes recién se sintonizan la radio. Comenzamos a transitar esta segunda edición. Hoy, 25 de noviembre, Día de la No Violencia de Género hacia la Mujer. Como ustedes saben, el 25 de noviembre ya desde el 2013 la ONU señalaba que la violencia contra las mujeres o la violencia de género es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, una escandalosa situación que todavía afecta a, o cada vez afecta más a muchas mujeres y niñas. Es por eso que hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a desarrollar un programa especial sobre el tema. La violencia contra la mujer adopta distintas formas: la violencia en el hogar, las violaciones de las niñas, de las mujeres adultas o de las abuelas, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, lo que estamos viviendo ahora en Chile, como la violencia en situaciones de conflicto armado o como terrorismo del Estado, los asesinatos, las violaciones, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, el infanticidio femenino, la selección prenatal del sexo a favor de los bebés masculinos, la mutilación genital femenina, como otras tantas prácticas y tradiciones perjudiciales dirigidas a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Es un fenómeno mundial que se ha recrudecido en los últimos 10 años en cuanto a las estadísticas, tanto locales, digamos a nivel de Argentina, como internacionales, que se han multiplicado varias veces a partir de los datos iniciales que comenzaron a tomarse por allá por 2002, cuando se inició la vigilancia sobre el fenómeno social de la violencia hacia la mujer, ¿no? Ya en el 2014, un estudio de la Unión Europea revelaba que 62 millones de mujeres en Europa habían recibido algún tipo de agresión física o sexual. Y curiosamente, España, que muchas veces se lo tiene como uno de los países de vanguardia en cuanto a la lucha de la violencia hacia la mujer, si bien está entre los países con menos violencia de este tipo, no ha dejado también de crecer en ese país, ¿no? La encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice que a nivel europeo el 33% de las mujeres sufren violencia machista. Además de desechar creencias como que los latinos son más machistas, ya que las agresiones a las mujeres son más habituales en los países nórdicos, ¿no? Pero de todos modos, el índice de violencia patriarcal, de violencia machista, en este lugar de la geografía mundial es tan alto, tan fuerte, que obliga a que las mujeres salgan a reclamar de manera muy fuerte la instrumentación de políticas activas. Y es así de que la marcha Ni Una Menos se origina en Argentina junto al paro del 8M como medida de fuerza, como medida de lucha, que luego se replica en distintos lugares del mundo. En más de 100 países de distintas geografías del mundo lo han tomado como una posición de lucha y replicando lo que se comenzaba aquí en la Argentina. Vamos a iniciar este espacio dedicado al Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, musicalmente dejándolo justamente este tema de tongo titulado Machirulo, escondete.
Las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora, queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. 6 meses más tarde, la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso, cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos como México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las tres dominicanas más universales, las hermanas Mirabal.
Así, de esta manera, comenzamos a recorrer este programa especial dedicado al Día de la No Violencia de Género hacia la Mujer, para comenzar a visibilizar y a plantear un poco las distintas realidades a través de diferentes voces que hablan de todo este suceso tan duro y tan complicado que vive la mujer, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Dora Barrancos, que es una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina, formó parte del directorio del CONICET hasta hace muy poco, hasta mayo del 2019, cuando renunció en protesta por la reducción presupuestaria que afectó gravemente a esa institución. Hace una comparación sobre la violencia de la mujer sufrida allá en principios del siglo XX con la violencia de la mujer hacia la mujer en el siglo XXI. Esto es lo que sintéticamente manifiesta Dora Barranco en relación a este tema.
Hoy hay más violencia que antes, no la sabemos, simplemente porque la verdad es que si recorremos solamente lo que son los códigos penales en América Latina, había hasta, yo diría, una autorización del Estado, voy a subrayar esto, había casi una autorización del Estado para matar a la cónyuge infiel. Si la cónyuge era encontrada adúltera, el marido podía matarla en nombre del honor. Y en realidad eso restringía enormemente la capacidad punitiva del Estado. Por eso decimos que hay un cambio tan extraordinario entre el inicio del siglo XX y este inicio del siglo XXI que nos lleva a pensar un cambio conceptual enorme en lo que es la violencia contra las mujeres y, desde luego, la necesidad ahora sí de hacer estadísticas sobre esa violencia. El Estado debe una acción completamente, yo diría, expansiva, sistemática, muy sostenida respecto de la prevención. Yo siempre digo, como feminista, que no vamos a extinguir el patriarcado con el Código Penal en la mano. Extinguiremos el patriarcado si el Estado se compromete fuertemente, si compromete a la propia sociedad en la sostenibilidad de acciones educativas que erradiquen la violencia simbólica, que erradiquen que las mujeres nacen esencialmente para construirse de determinada manera, que erradiquen la idea de que los varones están obligados por naturaleza a determinadas funciones. Por lo tanto, vencer la violencia del patriarcado es vencer al propio patriarcado.
Así, de esta manera, Dora Barrancos hace una reflexión sobre lo que ocurría a principios del siglo XX, lo que ocurre ahora en el siglo XXI, y la necesidad de cambios que se deben llevar adelante. María Teresa Bocio, o conocida aquí en la zona como Keka Bocio, durante mucho tiempo condujo los equipos de violencia de género de la Universidad Nacional de Córdoba como profesora de la Escuela de Trabajo Social, y además es la presidenta de Católicas por Derechos a Decidir. Ella puntualiza aspectos relacionados a la violencia y a lo que tiene que ver con el acoso callejero, y un poco cuenta lo que era en épocas de su adolescencia, su juventud, tanto aquí como aquí en nuestra zona, como en Córdoba, y cómo las mujeres tenían que agachar la cabeza frente a algunos cambios de paradigma que se han generado en estas épocas. Así, de esta manera, María Teresa Bocio nos comenta estos aspectos.
Yo creo que el obstáculo más fuerte a veces tiene que ver con la propia cultura patriarcal en la cual vivimos, ¿no? Que a veces nos hace creer que no podemos avanzar, que tenemos dificultades, que algunos espacios no son para nosotras. Y bueno, eso yo creo que con el movimiento feminista, con mi participación en ese movimiento, me permitió, bueno, recuperar mi potencia siempre entre todas y con todas. Las mujeres todavía nos cuesta bastante, por ejemplo, participar en cargos directivos, sean de gestión en el plano de lo político, también en el plano sindical. Si ustedes ven, la mayoría de las comisiones en las juntas directivas son varones. Las mujeres siempre ocupamos los puestos en acción social o en la Secretaría de Género. Yo creo que es una disputa fuerte que seguramente las más jóvenes, que ya vienen con otra historia, la van a dar. Y también en el campo de la ciencia y la tecnología, en los campos de las ingenierías, los campos, digamos, de las ciencias más duras, es donde todavía las mujeres tenemos que disputar mucho y poder superar ese techo de cristal que nos quieren imponer. El acoso callejero, ¿no? Que ahora las compañeras jóvenes realmente se enfrentan, paran el acoso callejero y lo denuncian. Cuando yo era jovencita era algo que, bueno, teníamos que bancarnos y lo teníamos que sufrir de la mejor forma posible, bajando la cabeza. Yo creo que ahora las pibas han logrado avanzar muchísimo en eso y, bueno, creemos que es un derecho caminar libremente por la calle sin que nadie opine acerca de cómo te vestís, cómo caminás o cómo te peinas.
Mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá.
Miss Bolivia nos dejaba Paren de Matar, una cantante que viene luchando por la cuestión de género a través de su mensaje que deja a través de las distintas canciones, de los distintos temas, viene haciendo un aporte muy fuerte a la lucha por la igualdad de género en esta parte de la geografía, en el cono sur de la América, de América del Sur. Claxon es una entidad latinoamericana que trabaja mucho por la violencia, trabaja con muchos temas que tienen que ver con la igualdad, como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y nosotros en algún momento estuvimos con Karina Batiani, que es integrante de Claxon, ella es uruguaya, y se refiere a lo que es el cuidado, esto que a la mujer se le da el rol de cuidadora, de madre, de esposa, de cuidar a la familia, como que es la única que tiene esa responsabilidad, y así de esta manera lo cuenta Karina Batiani y lo plantea como uno de los temas centrales en la lucha contra la violencia.
¿Qué es cuidados? Es un tema bastante viejo para la agenda, digamos, del movimiento de mujeres, pero que ha adquirido este término nuevo, esto que ahora llamamos cuidados, que para decirlo fácilmente son todas esas acciones que hacemos para mantener y ayudar a las personas en el desarrollo de su vida cotidiana. Es decir, todo aquello que las personas no pueden hacer por sí mismo en función del ciclo de vida en la que están, un niño, una persona mayor, una persona con discapacidad, que no puede realizar algunas actividades de la vida diaria y entonces precisa de determinado cuidado, de determinada atención. Cuando hablamos de las políticas de cuidado, son justamente las políticas que pensamos en cómo apoyar a esas personas que requieren ayuda, cuidado, atención para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria y también a las personas que tradicionalmente hemos hecho esa función a nivel social, que somos las mujeres. A ver, para decirlo todavía más sencillo, cuando hablamos de cuidado estamos hablando de las actividades de todos los días, como puede ser la alimentación, la higiene, la atención de las personas que tienen alguna enfermedad y el cuidado de los niños, ¿verdad? Sobre todo de los niños pequeños que no pueden justamente valerse por sí mismos. De eso estamos hablando cuando hablamos del cuidado. Esta función que siempre han cumplido las mujeres puertas adentro de sus casas de manera individual y por lo tanto cada una en función de los recursos que tiene y en función de los niveles educativos, los recursos económicos, el lugar donde vive, que pase a ser una tarea de responsabilidad o de corresponsabilidad entre varios actores. Uno de ellos es el Estado, otro es la familia, que como decíamos es quien siempre ha cumplido esta tarea, el mercado, que también provee algunos servicios de cuidado, la comunidad. Entonces, entender que este tema, que siempre lo habíamos visto como un problema de cada uno, individual, donde cada uno y cada una, sobre todo, se arreglaba como podía, pase a ser considerado como un tema que requiere de una respuesta colectiva. Y allí, obviamente, cuando hablamos de respuestas colectivas, el Estado tiene un papel bien importante. Es más, en algunos países, no en todos, pero en algunos países de América Latina, entendemos el cuidado como un derecho que se suma a los derechos tradicionales y a los pilares tradicionales del bienestar social. Y si hablamos de derechos, entonces sí, allí, digamos, la competencia y la interpelación al Estado en términos de garante de derechos se vuelve central. Claramente, para mí, el tema de cuidados es el nudo crítico de la desigualdad de género. Y cuando digo el nudo crítico es, digamos, un lugar por donde pasan y se articulan otras desigualdades entre varones y mujeres en nuestra región. ¿De qué estoy hablando? Bueno, que justamente las mujeres, por dedicarnos a las tareas de cuidados, por ejemplo, destinar casi 40 horas semanales cuando tenemos hijos pequeños, hijos menores de 4 años que no van a ninguna institución educativa, ¿verdad? Por destinar ese tiempo al cuidado de los hijos pequeños, obviamente tenemos que dejar de hacer otras actividades, dejar, por ejemplo, de trabajar remuneradamente, entonces ahí se pone en cuestión la autonomía económica de las mujeres, dejar quizás de participar social y políticamente, ahí tenemos otro de los nudos de la desigualdad de género, y podría seguirte nombrando otras esferas por las cuales este tema de el cuidado se convierte realmente en un nudo crítico de la desigualdad. Como te decía más temprano, ahora nosotros hablamos de cuidado y de políticas de cuidado, pero este es un viejo tema en la agenda de género y en la agenda de los movimientos feministas de la región, quizás con otros nombres. Antes lo conocíamos como trabajo reproductivo, después como trabajo doméstico, y bueno, y ahora ha adquirido una especificidad y además se ha desarrollado mucho conocimiento en nuestros países que ha llevado a conceptualizarlo como, bueno, el cuidado y las políticas de cuidado necesarios para que, por ejemplo, las mujeres puedan ejercer todos sus derechos en nuestros países.
Así, de esta manera, Karina Batteani, integrante de CLASO, nos hablaba sobre el cuidado. Por otro lado, la psicóloga, psicoanalista y asistente social, profesora universitaria, Eva Giverdi, una mujer que con sus jóvenes 90 años tiene una lucidez y sigue luchando y sigue trabajando sistemáticamente, como lo hizo durante toda su vida profesional, en desarrollar las teorías, la praxis y la difusión sobre la mujer y los estudios de género. Ella nos explica qué es esto sobre de la violencia hacia las mujeres.
La violencia contra las mujeres es la hija predilecta del patriarcado y del machismo. El nuestro es un continente que ha sido civilizado, entre comillas civilizado, ha sido invadido por los conquistadores que venían de España, grandes patriarcales, grandes machistas, y entonces todo el continente latinoamericano es un continente donde la violencia contra las mujeres está muy instalado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Presupuesto para todo lo que sean violencias de género. Cuando digo presupuesto es porque tengo muy claro, hace muchos años que estoy trabajando en el tema, para capacitar gente, para dar clase en las escuelas, para abrir nuevas ONG, hacen falta nuevos presupuestos y que el país se ponga la camiseta de ni una menos y se ponga la camiseta de Viva las Queremos. Trabajo educativo en las escuelas, trabajo en las universidades, porque los profesionales no es que estén al margen. Los médicos, por ejemplo, cometen muchos errores en el ámbito de violencia de género cuando le llega una mujer golpeada y le dice, ¿qué le pasó, señora? Y me caí. No, me caí, no. Tiene que hacer una denuncia ese médico, porque lo que tiene que saber es que lo que puede tener delante es una señora que no se cayó nada, sino que la tiraron. Entonces, el tema violencia de género tiene que entrar en las universidades. ¿Para qué contarles en la Facultad de Derecho? Con los abogados tenemos diferencias, y claro, porque son los jueces después, y los jueces están muy lejos de estar esclarecidos acerca de lo que es la violencia de género. Claro, hay excepciones de jueces que son magníficos, pero en realidad las grandes batallas que estamos dando es con la justicia, porque la justicia no se hace cargo de la violencia contra las mujeres, que en realidad es violencia patriarcal. Si hablamos de violencia de género, algo fundamental en la tramitación de esta violencia de género es la que se produce mediante los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, que no están bien educados acerca de esto. Los medios de comunicación tienen códigos de ética que tienen que obedecer. Es decir, si tienen que informar acerca de un femicidio, no es cuestión de volver a hablar de crimen pasional, que ya se sabe que no hay ningún crimen pasional. Cuando los medios tienen que informar acerca de lo que ha sucedido, es cuestión de no buscar la foto de la mujer semidesnuda para mostrarla o demostrar cómo la lastimó o cómo la mató, de no hacer un exhibicionismo y revictimizar nuevamente a la víctima a través de las imágenes que terminan siendo pornográficas. Los medios en muchas oportunidades televisan, filman o fotografían a la víctima de una manera morbosa, y esto es violencia de género, pero también hay violencia de género en otras oportunidades, cuando hay una cantidad de mujeres que están colonizadas pensando que para triunfar tienen que ir a desvestirse en televisión. Y entonces se utiliza esa presencia de esas mujeres que están haciendo su número, su show, para que el conductor del programa se acerque, les tome el pelo, abuse visiblemente de ellas. Una famosa escena que en una época se les cortaba las polleritas a las chicas que iban a bailar para mostrarle más las piernas y las nalgas. Es decir, estas son todas escenas que en televisión no pueden existir. Del mismo modo, la violencia de género en las radios. En las radios, si ustedes se fijan, está el conductor y está una conductora. Pero ¿qué es lo que hace el conductor? Le dice: ¡ay, qué linda te viniste hoy! ¡Ay, qué escote tan precioso que tenés! No sé si no es medio peligroso. O sea, en lugar de tratarla como una profesional, inmediatamente se dirige a su cuerpo a hacer comentarios directos sobre su cuerpo. Esto es violencia simbólica y es violencia de género.
Sí, de esta manera Eva Giberti nos contaba los distintos tipos de violencia y lo que es violencia. Seguimos recorriendo musicalmente y lo hacemos con este rap al no maltrato a la mujer.
A septiembre 2011 teníamos 96 feminicidios.
Ya que cada 36 horas una mujer es asesinada por violencia de género en este país.
Dolorosa, triste y desconsolada, abatida y golpeada. Del quebranto iba muriendo en las olas oscuras del mar del dolor, sin cariño ni amor, desahuciando sin llanto, y solo llora sumida en un charco de lágrimas, herida, sufrida y además con alguien que toda la vida le echó sufrir, y solo sufre su rostro de lástima, deseando tener alegría y paz, esperando el momento en que pueda sanar su dolor.
Está alarmante lo que escucho en la radio nacional, como asesinan a una rosa de una forma tan brutal. Cada día, cada hora, cada minuto y segundo asciende el número de muerte de mujeres en el mundo, y se muestra el resultado claramente en la estadística, y el mundo sigue envuelto en una situación muy crítica. No existe una política creada en el sistema para esta problemática que a todos envenena.
Es incesable, tan lamentable, es tan horrible, inexplicable, es que no entiendo ni comprendo cómo hacerte el atropello y hacerle tanto daño a ese lindo ser.
Y solo llora, sumida en un charco de lágrimas, herida, sufrida y además con alguien que toda la vida le echó sufrir.
Y solo sufre, pintando su rostro de lástima, deseando tener alegría y paz, esperando el momento en que puedan sanar su dolor.
Yo no comprendo cómo puede lastimar su bello rostro. Eres un hombre por fuera, pero por dentro eres un monstruo que convierte en pesadilla todo lo que prometiste. Juraste protegerla y solo le mentiste. Eres un mentiroso, un aprovechado y un ingrato que destruye su ternura con insulto y maltrato. Llevan varios años juntos y feliz ni un solo rato, porque crees que es un objeto obsoleto y barato.
No te has dado cuenta que es incalculable su valor. Es un ser maravilloso que es un símbolo de amor.
Es tan tierna como cuando se levanta a la mañana, tan sencilla como una muñequita de porcelana. Tú no la valoras y te aferras al machismo y te haces un esclavo de tu propio egoísmo. Tú no entiendes qué es amarla, tú no sabes respetarla, solo eres un arrogante que llegó para ultrajarla.
Es impensable, tan lamentable, es tan horrible, inexplicable, es que no entiendo ni comprendo cómo hacerte el atropello y hacerle tanto daño a ese hijo.
Y solo llora, sumida en un charco de lágrimas, herida, sufrida y además con alguien que toda la vida le echó sufrir.
Y solo sufre, dando su rostro de lástima, deseando tener alegría y paz, esperando el momento en que pueda sanar su dolor.
Thank you.
Lavazze. FM 93.7. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras.
Desde hace algunos años, la justicia cordobesa cuenta con la oficina de la mujer, cosa que las mujeres de las distintas geografías provinciales por allí desconocen y no utilizan de estos servicios que tiene la justicia, porque los mismos tribunales no brindan la información de acceso a los servicios que pueden tener, no solo en este caso de la mujer, sino los distintos servicios. María Esther Cafure de Batistele, que fue vocal del Tribunal Superior de Justicia, en algún momento, cuando todavía era parte de la justicia, nos contaba de cómo funciona esta oficina de la mujer en el ámbito judicial.
Bueno, yo te voy a contar. La oficina de mujer, yo ya era mi kiosco cuando era vocal del Tribunal Superior, ¿no es cierto? Eso lo crea la doctora Carmen Argibay desde la Suprema Corte de Justicia, y se va creando oficinas de la mujer en los distintos tribunales del país. ¿Cuál es la función específica de la oficina de la mujer? La función específica era, primero, ¿no es cierto?, tratar todas las cuestiones de los derechos de la mujer. Uh-huh. Y capacitar dentro del Poder Judicial, sobre todo a todos los estamentos, en el conocimiento de los derechos humanos de la mujer. O sea que eso determinó, en primer lugar, hacer un relevamiento interno, ¿no es cierto?, respecto a la situación de la mujer dentro del Poder Judicial, que fue muy importante porque Córdoba tenía casi un 50% de mujeres, si bien no en los cargos superiores, pero en todos los estamentos era un 50%, que ganaba a muchas provincias argentinas. Y había 3 mujeres en la corte, lo que también era inusual en ese momento. Aún hoy hay cortes de justicia que no tienen mujer. Se trabajó mucho sobre el respeto de lo que sería la presencia de las mujeres en los cargos más altos. Que en Córdoba se consiguió, porque había concurso. Entonces, al haber concurso, las mujeres pudieron ingresar. Entonces, la capacitación ayudó. El concepto de la superioridad masculina sobre la mujer está internalizado. O sea, como dicen algunos, está en el ADN del subconsciente. En el varón la superioridad, y en la mujer en el ADN el sentirse inferior. O sea, sí, esa asimetría de superior e inferior. Eso subsiste. O sea que tenemos que hacer todo un esfuerzo de racionalidad para ver que eso es una cosa cultural que la tenemos que modificar, ¿no es cierto? Pero que hay violencia institucional, también hay violencia institucional. Ha habido cosas que no salen a la calle, pero hay procedimientos administrativos internos donde ese abuso de jerarquía trae aparejado otras cosas. Por ejemplo, la separación de un empleado, el no ascenso, dentro de los niveles inferiores me estoy refiriendo. Pero después iniciamos toda una campaña que es muy importante, que es el juzgar, investigar y sancionar con perspectiva de género. Eso ya es otra etapa. Bueno, esa etapa se ha trabajado mucho desde la Oficina de la Mujer, ¿no es cierto? Porque hay cursos permanentes de capacitación en forma presencial y en forma virtual. Estoy diciendo que en el ADN está esa simetría del varón con referencia a la mujer. O sea, toda una serie de cualidades que se atribuyen a la mujer, al varón, por ejemplo, fuerza, inteligencia, autoridad, que están como innatos dentro de la personalidad masculina, ¿no es cierto?, como en el ADN. Y en la personalidad de la mujer, las teorías del cuidado, la debilidad, la emotividad sobre lo racional, como si fueran características, ¿no es cierto? O sea que esos caracteres son culturales y tanto pueden ser estar en el ADN del varón como en el ADN de la mujer. Pero lo importante no es solamente que se crea que el varón debe ser de tal forma y la mujer de otra, sino que el varón se ubique en una situación superior con respecto a la mujer. ¿Qué importa eso para el derecho? Bueno, el derecho es andrógeno. O sea, lo escribieron varones, lo legislaron varones, y para una sociedad donde el varón era el eje. Esa situación que dicen las feministas, esa situación no crea justicia, porque la situación de la mujer en su relación interpersonal con el varón no es una situación neutra. Uh-huh. O sea, siempre es una situación de dominio que puede estar encerrada en ese caso. Y eso los jueces lo tienen que aprender, porque no estamos acostumbrados mentalmente a tener en cuenta esa situación de asimetría. Uh-huh. Y no solamente en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en todos.
Así, de esta manera, María Esther Cafure de Battistelli, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, hacía el análisis de lo que está ocurriendo desde la justicia en relación a la violencia, como así también al principio nos comentaba de los servicios que prestan en la Oficina de la Mujer en Justicia. El Observatorio de Género también en la Justicia es un espacio de investigación, diagnóstico e incidencia que propicia distintas iniciativas orientadas a promover la igualdad entre los géneros y el pleno respeto a la diversidad sexual. Diana Mafía es directora del Observatorio de Buenos Aires, del Observatorio de la Magistratura de Buenos Aires en cuanto a género, y esto es lo que ella nos manifiesta.
Una ley de violencia que es una ley realmente muy exhaustiva en cuanto a enunciar las formas de violencia, pero se ha tardado muchísimo en reglamentarla, no se termina de hacer el listado de cuáles son las sanciones que le corresponden a cada tipo de violencia. La inversión que el Estado hace en relación con cada mujer argentina para atención de violencia son centavos, lo cual da una idea de que hay que todavía tener un trabajo intenso, no solamente para que nominalmente, digamos, este problema sea atendido porque hay un área específica, sino que realmente se pueda llevar adelante la tarea. Y para llevarla adelante hace falta convicción política, pero también capacidad técnica.
Bueno, así Diana Maffei puntualizaba su punto de vista. Seguimos recorriendo sin barreras este programa dedicado especialmente al Día de la No Violencia de Género, ofreciendo distintas voces de gente que está trabajando de lleno, pero también las voces musicales que desde distintos ámbitos nos dejan su mensaje.
Se propaga cada día más peleas, cada día que pasa, ¿qué le pasa al mundo? Yo me pregunto ahora, crearemos un caos por culpa de nuestras obras, porque tienen que cuidarse cuando salen con amigas, en vez de disfrutar el día estando tranquilas, y la gente que se tiene que ocupar no lo hace, ¿qué podemos hacer para que esto pare? Hoy soy parte de esto, para darle fuerzas a ustedes. Sean fuertes, yo sé que pueden, no son el sexo débil, esas son estupideces, digan yo voy a poder, si hace falta 10,000 veces, no te encierres en el miedo, así no se soluciona, la unión hace la fuerza, verán que esto evoluciona, habla de lo que te pasa, por favor no te calles, digamos ni una menos, para que todo cambie.
Este año Se advierte un fuerte incremento de femicidios en todo el país. Los registros oficiales no están unificados y los no oficiales trabajan con pocos recursos. En este momento hay muchas mujeres que no gozan plenamente de su derecho a vivir una vida libre de violencias, porque por eso salen hoy, si la lluvia las deja, en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, salen a la calle, vuelven a poner el cuerpo para gritar vivas y libres no nos queremos, porque la violencia de género es la que infringe a la mujer por solo hecho de serlo, porque de alguna manera el varón la considera un objeto de su propiedad y tienen sus raíces en la cultura machista de la sociedad patriarcal, como lo decía recién Eva Ciberti, en la que vivimos y se reproduce a fuerza de odio y desigualdad. Existen muchos tipos y modalidades que van desde la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, que eso lo sufren mucho las mujeres adultas, la obstétrica, y obviamente la violencia simbólica, que en eso los periodistas, los medios tenemos mucho que ver, ¿no? Y el femicidio entendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género es la forma más extrema. Los datos oficiales de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación en 2018 hubo 278 femicidios en toda la República Argentina. Y para el 2019 se anticipa que va a haber un fuerte incremento, ya que el año va a cerrar con más femicidios que en los últimos 4 años, ya que hasta el 15 de noviembre, y según los datos oficiales, ya fueron 283 las mujeres asesinadas en todo el país por violencia de género. Para contabilizarlo de esto existen distintos datos oficiales como no oficiales y también existen programas. En el caso de la provincia de Córdoba, cuenta con una Secretaría de Lucha contra la Violencia de Género que está a cargo de Claudia Martínez, una amiga ex productora de Canal 12, con quien nos reencontramos hace algunos años justamente aquí en Morteros, cuando se ponía en marcha un programa justamente acerca de la violencia, y de esta manera Claudia Martínez nos cuenta acerca de los programas provinciales.
Primero me parece que es muy importante contextualizar en qué momento estamos y en qué momento está el mundo en relación a la violencia de género. Y todos miramos a España como un modelo a seguir. Yo estuve estudiando un año allí, conociendo experiencias, y en realidad los índices no han bajado. Los índices están estables porque también se da un fenómeno en estos momentos, que cuanto la mujer más lucha por defender sus derechos, hay un patriarcado. Entonces estamos en ese momento de la historia donde, como dice Rita Segato, hay una especie de brote epidemiológico donde este fenómeno aparece como con mucha más fuerza porque está a punto de desaparecer. Ya las sociedades salen a las calles, reclaman. Ya no es un reclamo solo de mujeres, sino de varones y de mujeres por este tema. Entonces, en este contexto, las denuncias crecen, las mujeres ya no naturalizan la violencia, las mujeres no quieren vivir más una vida llena de violencias. Y en este momento estamos viendo que cuando el Estado pone más recursos, aparecen más mujeres denunciando. Hemos implementado un modelo de trabajo que lo hemos visto y lo hemos tomado de experiencias de distintos lugares del mundo, de experiencias aisladas, y es único en Latinoamérica este modelo de polo integral de la mujer, que integra en un mismo espacio el área de denuncia. Ahí tenemos 2 unidades judiciales de delitos contra la integridad sexual y de violencia familiar. ahí está la policía, donde se entrega el botón antipánico y la tobillera, y todos los espacios de asistencia, de atención que necesita la víctima en ese momento. Nosotros conocemos, quienes estudiamos esta temática, que en este ciclo de la violencia que atraviesa la mujer hay un montón de obstáculos por los que tienen que atravesar. Y facilitarle toda la ese proceso de denuncia en un mismo lugar ayuda muchísimo. De todas formas, muchas veces aconsejamos primero asesorarse antes de hacer la denuncia por esta cuestión que vos, de los idas y vueltas que ponen en mayor riesgo a una mujer. Uh-huh. La mujer cuando hace la denuncia tiene que tener todas las medidas de protección, porque sabemos que cuando ese varón es notificado, ahí también empiezan otro tipo de violencias. Entonces, primero darle todas las medidas de protección, saber dónde se va a quedar esa mujer. Si no lo excluyen del hogar al varón, ella tiene dentro del polo un refugio con 10 departamentos que son provisorios. Tenemos sala cuna que recibe chicos hasta 15 años de edad durante las 24 horas, porque los fines de semana y de noche es cuando se escapa la mujer y ya nada más, y sale decidida a denunciar y a no volver nunca más. Tenemos una brigada de atención para las mujeres en situación de crisis. O sea, la violencia contra la mujer es de una complejidad tal que si no estamos en ese mundo de detalle, la mujer no se anima a denunciar. En primer lugar, tenemos que entender que la violencia contra la mujer nos atraviesa por el simple hecho de ser mujeres. Claro. Yo muchas veces escuchaba esto y no le entendía el contenido. ¿Qué es esto de por solo ser mujer? Y es así de simple y de sencillo. No tiene que ver con las edades. Incluso ahora estamos viendo violencia contra chicas que recién inician una relación. Estos noviazgos precoces donde las chicas ya son víctimas de violencia, donde las niñas y niños dentro del ámbito familiar también son víctimas, donde no tiene nada que ver con la condición social de una mujer, ni con la profesión, ni con los estudios, simplemente por el hecho de ser mujeres.
Bueno,
Sí, de esta manera, Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia de Género del Gobierno de la Provincia de Córdoba, nos contaba un poco cuáles son los programas provinciales. Pero también hay un programa que le da tratamiento al varón que sufre violencia, como así también al varón violento, y así de esta manera nos cuentan cómo trabajan en ese organismo que tampoco la justicia como y tampoco los municipios lo ponen a disposición de los varones violentos de esta geografía. Siempre terminan beneficiándose los de Córdoba capital, o bien porque desde los organismos no bajan la información para que estén enterados, o quienes deben hacer correr la información en cada uno de nuestros pueblos la cajonean para no tener que trabajar, y de esa manera todo sigue en stand-by, todo sigue igual. Así nos cuentan cómo trabaja la oficina o el tratamiento para varones.
Nosotros recibimos en su gran mayoría varones que vienen por orden judicial. Dentro de las medidas que toma el poder judicial en estos casos, impedimento de contacto entre las partes o de un montón de alternativas, una de ellas es que los varones sean asistidos a nuestro centro, por lo cual la mayoría de los varones que vienen aquí vienen compulsivamente por orden judicial. Hay también algunos que vienen voluntariamente. Cualquiera que advierta esta problemática en sí mismo, nosotros lo recibimos como un paciente voluntario, un usuario voluntario. Y en menor medida también hay algunos varones que han sido receptores de situaciones de violencia donde también se trabaja puntualmente esa problemática. Donde se van trabajando todas estas cuestiones que tienen que ver con la violencia, el manejo de la violencia, las bases culturales de esto, el patriarcado, el machismo. Entonces eso se va trabajando a lo largo del tiempo. En un 97-98% son varones que vienen por orden judicial, o sea que ellos han sido ejecutores de situaciones de violencia. Hay un escaso porcentaje que vienen de manera voluntaria, Y en realidad la cantidad de varones que vienen en situación de ser receptores de situaciones de violencia son muy pocos, son un puñado, digamos, de varones, no deben llegar ni a 40, digamos, respecto a esta situación, que no necesariamente son todas situaciones de muchísima gravedad, algunas la pueden ser y otras no, pero esos casos, digamos, se trabaja puntualmente de otra manera. No se trabaja en forma grupal, se analiza caso por caso, que también requieren un abordaje, que requieren una mirada y que requieren una asistencia, probablemente distinta a la de la mujer en situación de vulnerabilidad, porque es distinta a la condición cultural, es distinta a la dependencia económica, el cuidado de los niños, hay un montón de factores que hacen como distinto una cosa de la otra.
Hoy me levanto, otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz.
Mora Navarro nos deja libres, un buen mensaje para tomarlo, para que las mujeres puedan vivir libres, puedan vivir sin miedo, pero fundamentalmente para eso, como lo decía anteriormente María Esther Cafure Battistelli, hay que cambiar los paradigmas de las leyes también para lograr la igualdad. Y en un momento yo tuve la posibilidad de participar de una formación brindada por Ada Facio, que fue miembro de la Corte Suprema de Costa Rica, pero hoy una de las máximas autoridades en materia de la lucha por la igualdad legislativa de las mujeres en el mundo, nos decía de que si se avanzara al ritmo que se viene avanzando en estos últimos años, que no es malo, para lograr la plena igualdad de derechos de la mujer a nivel de legal, a nivel de las leyes, a nivel de los conceptos culturales y demás, les irían más o menos unos 350 años. Así que fíjense en lo lejos que estamos de que la mujer tenga igualdad ante la ley, tenga igualdad de derechos ante todos los aspectos de la vida social, cultural, económica, recreativa, deportiva, laboral y todo lo que significa. En algún momento se produjo un spot que es interesante que lo escuchen, por eso lo vamos a compartir, que tiene que ver con el diálogo entre el hijo y el padre en relación de la violencia familiar.
Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre.
Sí, sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir.
Decime qué te pasa, hijo.
Te quiero hablar de... una mujer.
¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay otra?
No.
Contame, dale.
No.
Puedes confiar en mí, ¿eh?
La mujer es mamá.
¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo...
La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos.
Parece que estás exagerando.
Yo pensé que esto de ser un poco duros e indiferentes era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia.
Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica que con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no?
No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara.
Sí, pero yo a tu madre la quiero.
¿No? Sí, pero la querés mal.
Bueno, es mi forma.
Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula. Con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría. Mata las ganas de vivir. Mata la confianza y la libertad.
Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado.
No podés quedarte callado. Qué buen mensaje. Cuando estamos viendo, cuando estamos visualizando de que hay acciones de violencia de uno hacia otro, pero fundamentalmente desde el hombre hacia la mujer, el quedarnos callados, el no actuar, hace que seamos cómplices de esa acción de violencia. E inclusive, cuando sabemos de que el vecino maltrata a su mujer, de que el vecino golpea a su mujer, de que el vecino somete a su mujer, tenemos la obligación, no solo moral, sino legal, de ir a presentar la denuncia en la justicia. Porque si no somos cómplices, somos constructores de violencia, además de que no estamos ayudando a que esa mujer no deje de salir del riesgo de perder la vida, porque cuando un hombre la toma a su compañera como un objeto, la somete, la maltrata y la maneja a gusto y piacere, cuando deja de servirle, cuando deja de poder manejarla sometiéndola como a él se le ocurre y se le antoja, la termina eliminando, porque como es una cosa, como es algo que no tiene ningún valor ni ningún sentimiento, termina matándola. Entonces terminamos el no actuar termina siendo que seamos cómplices de esa muerte. Por eso no nos callemos, no nos quedemos en silencio, hablemos. Ayudemos a esas personas a salir de ese círculo, de ese pozo negro, porque ¿cuántas veces hemos escuchado? Pero al final la caga palo, va, hace la denuncia y a las 2 horas está otra vez con él en la casa. Porque esa mujer naturaliza de tal manera esos golpes que no llega a darse cuenta todo lo que significa padecer esa violencia. Porque pasa a ser algo natural de su vida. Si no recibe ayuda, si no recibe alguien que le empiece a abrir los ojos y le empiece a hacer notar lo que significa estar padeciendo ese calvario, estar viviendo dentro de ese infierno, es muy difícil que pueda salir. Además de las limitantes económicas, de las dependencias que la mujer tiene para criar a sus hijos y para todo lo que significa en esta sociedad patriarcal poder independizarse y vivir, tratar de vivir independientemente. Todo eso significa muy difícil de poder enfrentarlo por la mujer. Por eso hablamos con Rita Segato de lo que es la era de la dueñeidad, de cómo alguien se cree dueño.
Que la sociedad tiene que estar informada, pero tiene que haber un momento en que los responsables por los medios se reúnan a pensar cómo le conviene a la sociedad pensar el tema de la violencia contra la mujer, porque en realidad están haciendo un efecto reproductor de promoción. ¿Por qué lo digo? Porque el sujeto masculino, aquel que quiere comportarse en conformidad al canon de la masculinidad, la espectacularización, la exhibición de potencia es fundamental. Entonces, cuando los medios muestran a un feminicida, aunque los muestren como un monstruo, o sea, aunque monstruifiquen la figura del feminicida, del agresor, del torturador de mujeres, pero igual lo muestran potente. Yo entiendo el brote de feminicidios como un síntoma de la fase contemporánea del capital, a la cual le llamo de dueñidad. Estamos en una época de dueños. Ya hablar de desigualdad es poco. El capitalismo ha percibido muy recientemente cuán fundamental es el patriarcado para su camino, para su norte en la acumulación y en la concentración. Es como una refeudalización del mundo, donde el grado de la concentración y el hecho de que se haya abandonado esa ficción institucional de que los políticos representaban a los empresarios, hoy los políticos son los propios empresarios y hoy son las propias élites que están en el Estado ocupando el papel de la política. En este momento el espectáculo de los dueños y de una refeudalización del mundo está muy claro, o sea, donde hay dueños de la vida y de la muerte, dueños que por su capacidad de compra pueden decidir el destino de las personas. Los feminicidios son un síntoma de ese mundo de dueños, o sea, quien no es dueño no existe.
Es lo que veníamos hablando antes, ¿no? Rita Segato lo dice de manera muy muy contundente, esto de creerse dueños de la mujer objeto. Una escritora, antropóloga y activista femenina que es argentina, pero reside parte en Brasil y parte en Tilcara, y es justamente reconocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y en las comunidades de latinoamericano, como a la violencia de género y la relación entre el género, el racismo y la colonialidad de los nativos. Así que bueno, de alguna manera es lo que hablaba o lo que planteaba ese spot, y lo ratificaba ella en lo que hablaba, en lo que decía sobre la era de la dueñidad, ¿no? Vamos a compartir algo de música, y justamente Ana Tijoux nos dice Antipatriarca. Sí, de esta manera compartíamos el tema de Ana Tijoux, Antipatriarca. Seguimos recorriendo sin barreras este programa especial, y lo que hay que tener en cuenta que existen distintos lugares a donde se pueden realizar denuncias relacionadas a la cuestión de violencia de género. Eso se lo puede hacer, por ejemplo, en las unidades judiciales, en este caso acá en los tribunales de morteros, durante las 24 horas, los 365 días del año. El personal tiene la obligación de receptar la denuncia, aunque el hecho denunciado no configura un delito, tiene obligación de tomar la denuncia. También en la Secretaría de Lucha contra la mujer y trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Ahí sí atienden en horarios hábiles. Telefónicamente, que es gratuito, se lo puede hacer al 0800-888-9898. Reiteramos, se puede denunciar telefónicamente las 24 horas al 0800-888-9898. Quien comunique el hecho de violencia a ese número puede pedir que se reserve la identidad. También se lo puede hacer en la fiscalía, en este caso de los tribunales de Morteros o de San Francisco o de cualquier fiscalía del interior. Y también las comisarías, los juzgados de paz, tienen la obligación de receptar la denuncia de cualquier episodio que se dé en el seno de la familia. Para eso tienen un protocolo para seguir y obligatoriamente tienen que tomarle la denuncia de acuerdo a lo que está establecido en ese protocolo. No se pueden salir del mismo. No pueden decirle, por ejemplo, que es muy común, pero vos habrás hecho algo. O como por ejemplo, pero fíjate cómo estás vestida, cómo no te va a celar. O tantas preguntas que vuelven a revictimizar a la víctima, que están prohibidas justamente por ese protocolo que ya había sido establecido y aprobado en el gobierno anterior del gobernador Schiaretti y que también está funcionando. Así tienen todos los lugares como para poder realizar la denuncia y de esa manera tratar de terminar con el infierno, terminar con el sometimiento. Los medios de comunicación tenemos mucho que ver también en esto de la violencia simbólica, de la violencia hacia la mujer, y Luciana Pecker, una compañera que viene trabajando desde los medios de comunicación hace mucho por la igualdad de género, por el trabajo que desarrollan los grupos feministas, y ella habla de la representación de las mujeres en los medios.
En los medios de comunicación muestran a mujeres todo el tiempo o hipersexualizadas, como la idea de que sean muy sexys, muy deseables, a la vez muy peleadoras entre sí, fomentan mucho la discusión, la pica, el engranaje de broncas entre mujeres, o las mujeres muy serias y solemnes, aburridas, o la idea de mujeres conservadoras. Y si no, hay excepciones. Bueno, la mujer que es inteligente, la mujer que es periodista, la que lo puede todo, las heroínas. Pero no está reflejada la mujer de la calle que hoy realmente ocupa un lugar de mucha mayor empatía entre mujeres. Me parece que se pueden hacer muchas cosas en los medios que hoy no se hacen positivas. En principio, tener más mujeres periodistas con perspectiva de género en todas las áreas, en política, en economía, en deportes. Mostrar muchas más adolescentes que estudian, que pelean por becas, que salen a la calle. No mostrarlas como chicas perdidas. Mostrar a las científicas, a las trabajadoras, a las ferroviarias, a las conductoras de subte. Mostrar mucho más las demandas económicas y laborales y darle más lugar a las mujeres que tienen voz en cada área como especialistas y mostrar salidas de situaciones, mostrar que de la violencia se sale, mostrar que de la sumisión se sale, mostrar a mujeres futbolistas, mostrar la garra. Esa revolución es la de las pibas que juegan al fútbol en la Villa 31, de las que bailan, de las que salen a pelear por un trabajo, de las que buscan trabajo, de las que son economistas o son científicas a contramarea de todo. Eso hay que mostrar. Esa pujanza hoy la televisión se la está perdiendo y es realmente un país hecho con muchísima garra por mujeres, desde nenas hasta mujeres adultas mayores.
Así, de esta manera, Luciana Pecker hablaba de cómo los medios representan a la mujer. Otro de los temas que por allí no se toma conciencia de que es violencia, viralizar las imágenes de una mujer en determinadas situaciones y en determinados temas. En ese sentido hay un spot que también es muy interesante entre dos jóvenes que mantienen un diálogo a partir de la viralización de una imagen de una situación íntima entre una mujer y un hombre.
Che, mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos...
Está buena, ¿no? Está buena.
Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe?
¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo, ¿cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala.
¿Sabés cómo me llegó?
¿De alguno de los chicos?
No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés?
Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima.
¿Pero es compañera tuya del curso?
Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto.
Sí, de la mina en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados.
Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer el correcto además?
Ah, correcto.
Tómatela.
Correcto la pelota, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé.
¿Qué?
La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decírtela de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado.
Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral.
¿Entre nosotros quiénes?
Entre nosotros.
Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, mirá lo Juancito, qué capo, lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual.
Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas, duele duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Cecilia Grifa nos dejaba "Nos queremos fuertes". Y en todo esto que venimos planteando, y esta mañana hablaba Karina Batiani de lo que significa el cuidado, y aquí hay responsabilidades y los gobiernos locales también pueden hacer cosas. Es por eso que el integrante de Claxon, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Karina Batiani, justamente se refiere a la responsabilidad de los gobiernos locales.
Bueno, en realidad lo ideal es la combinación de ambas, ¿verdad? Generalmente se necesita una política a nivel nacional que va a dar grandes normativas y directivas, y también políticas a nivel local o a nivel de las distintas ciudades. También tenemos experiencia en la región en este sentido, pero creo que lo ideal es la combinación de ambos factores. La política nacional, que si querés lo que más avanzó en la región tiene que ver principalmente con el marco normativo y regulatorio, no tanto las políticas concretas, y luego las políticas a nivel de los espacios de los gobiernos locales en las ciudades. Concretamente, en algunas ciudades de América Latina se ha trabajado, es el caso de Montevideo, el caso de Santiago de Chile, entre otras, ¿verdad?, que están trabajando y pensando, bueno, ¿qué podemos hacer desde las ciudades también para contemplar este tema? Por ejemplo, a nivel de lo que son los espacios públicos, a nivel de lo que es el transporte, para prever también este tema del cuidado y de la prestación de determinados servicios que son propios de los gobiernos locales que contemplen la particularidad de este tema que estamos conversando. En el caso de Montevideo, la política está articulada con la política nacional, y los ejemplos vienen por la ampliación de los lugares para el cuidado infantil, ¿verdad?, que están combinados entre el gobierno nacional y el gobierno municipal para tratar de tener mayor cantidad de plazas disponibles, ¿sí?, y accesibles desde el punto de vista económico, es decir, servicios públicos o servicios que combinan alguna modalidad de copago para toda la población, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. También lo que tiene que ver con pensar los traslados y los transportes a nivel de la ciudad, porque tendemos a pensar a veces que el transporte o la forma que nos movemos las mujeres en la ciudad es similar a la que utilizan los varones, y en muchos casos por esta realidad del cuidado no es así, porque la mujer no necesariamente hace un trayecto domicilio-trabajo, trabajo-domicilio, que suele ser el desplazamiento más frecuente de los varones, sino que en el medio aparecen algunas de estas demandas de cuidado. Por ejemplo, dejar los hijos en un centro de cuidado, pasar a retirarlos, o acudir por necesidad de algún familiar al sistema de salud. Entonces, pensar también dónde se ubican los servicios y cómo se contribuye desde las políticas de desplazamiento urbano a facilitar toda esta movilidad asociada al cuidado.
Sé que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero es vivir mi explicarnos. No hay que ser sabio.
que cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Sé que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento.
Eso es vivir. Sin miedo y poder elegir lo que quiero. Es vivir mi libertad.
Para pensar, para callar, sin explicarlo. No hay que ser sabio para comprender. Que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no.
No es no, es lo que nos interpreta Axel junto a Soledad, y realmente es para aprender. Cuando es no, y cuando es sí, es sí. Eso es muy contundente a la hora de que cuando una mujer dice que no, es no. Wanda Tadei fue asesinada por Eduardo Vázquez, el músico Eduardo Vázquez, quien la había quemado 11 días antes durante una discusión. Vázquez fue condenado a 18 años de prisión inicialmente por el delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta. Pero la Cámara de Casación modificó el fallo condenándolo a cadena perpetua en el fallo definitivo. El caso de Wanda Tadei puso de relieve la violencia de género y la gravedad del feminicidio en Argentina, así como las implicancias negativas de figuras atenuantes como la emoción violenta y la preterintención que abren camino a las reducciones de pena. Jorge Tadei, en un momento del 2018, estuvo en Morteros brindando una charla organizada por la Fundación Mamás Solidarias. Y esto es, entre otras tantas cosas, lo que Jorge Tadei comentaba.
Mira, en el caso nuestro, el dolor de la pérdida de una hija o un hijo, y no hablemos de un nieto, ¿no? Es algo que lo vas a llevar toda tu vida. Yo, cuando me preguntó un periodista ¿qué pensaba yo de Wanda? Y yo le decía, va a estar al lado mío en la marcha. No, o sea, el dolor lo tenés. Ahora, el día a día, tu militancia, cuando vos haces algo por los demás, cuando vos decís la patria es el otro de verdad, eso te reconforta. Y además recibís tanto amor. Yo recibís amor, 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 en donde vos vayas. La familia no ve mucho. Y te voy a decir por qué. El hombre golpeador, el violento, es un estratega. El violento sabe que la va a cagar a palo a su mujer, pero se toma el tiempo necesario para preparar el camino. Primero le tiene que sacar la autoestima, separarla de la familia, separarla de los amigos. meterse, que deje el trabajo. O sea, cuando la tiene ahí, ahí empiezan los golpes.
Sin barreras, sin barreras.
Así, de esta manera, Jorge Tadei, padre de Wanda, marcaba su posición. Las trabajadoras también sufren fuerte violencia desde lo laboral en distintos aspectos. Estela Díaz, secretaria de Igualdad de Género de la CTA, y Cecilia Ruiz Durán nos cuentan todos estos aspectos que se están viviendo en la actualidad. Seguimos recorriendo. Seguimos recorriendo Sin Barreras mientras vamos buscando el material de Estela Díaz, secretaria de Igualdad de Género de la CTA, y Cecilia Ruiz Durán, que nos hablan sobre las cuestiones que tienen que ver con la parte laboral.
De hecho, todavía siguen asesinando mujeres por su condición de género. Todavía la violencia machista, sexista, no ha retrocedido. Este es un enorme desafío y lo tenemos que afrontar en un contexto socioeconómico muy desfavorable para el pueblo, para los trabajadores, para las trabajadoras y, en definitiva, para las mujeres, con lo cual redoblamos toda la agenda de reclamos.
Sabemos que ha cambiado el gobierno y que las cosas han empeorado muchísimo para las mujeres. Han empeorado muchísimo para los sectores populares y especialmente para las mujeres, que siempre somos las más vulnerables. Lo buenísimo y lo único rescatable de este momento es que se está debatiendo cosas que nunca se hablaban y se ponen en la discusión pública y en la agenda.
De la mañana tú me llamas, solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana, porque de seguro ando de rumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Yo quiero bailar esta noche, voy a disfrutar sin reproches. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago rum, pum, 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 pum. Tú quieres rum, pum, 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 pum. Necesito que me paguen mil los tragos. Eres intenso, estás haciendo demasiado. Tienes dinero, pero yo también trabajo. Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago. Yo sé que tú quieres probar mi piel. No soy de esas, lo sabes bien. Ya te lo dije más de una vez, que no voy a caer. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si vuelo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si vuelo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago rum, pum, 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 pum. Tú quieres rum, pum, 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 pum.
Yo sé lo que quieres.
Le hago rum, pum, 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 pum. Tú quieres rum, pum, 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 pum. A ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana.
Sin barreras, sin barreras.
Seguimos recorriendo Sin Barreras, este programa especial dedicado en el día de la no violencia de género, en el Día Internacional de la No Violencia de género, donde la violencia sexual y los femicidios de las mujeres mayores están invisibilizados. Pareciera ser que una mujer mayor de 60 años no padece todo este tipo de cosas. Sin embargo, entre 2015 y julio del 2019 se contabilizaron 118 femicidios de adultas mayores en un sector de la población que sufre violencia física y psicológica, pero también sexual, de acuerdo a las denuncias que se realizaron al 144 entre el 2017 y el 2018. Es una realidad que, como decíamos, es invisibilizada. El Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de Mujer, del INAM, dijo que entre 2017 y 2018, de los llamados que ingresaron a la línea 144, casi el 6% tuvieron como víctima a adultas mayores de 60 años o más. Y de ese total, un 6,3% denunció violencia sexual. En el 36,7% de los casos, los agresores fueron parejas, y en un 15,5% de las exparejas, la agresión de hijos representó un 22,1% y de hijas alrededor del 5,3%. En relación a los tipos de violencia identificados en las llamadas para el periodo analizado, además de la sexual, que representa el 6,3% de las denuncias, la violencia psicológica fue la más significativa, presente en el 95,6% de los casos, seguida de situaciones de violencia física, 54,4%, y de violencia simbólica, 43,5%. Estos son de los casos denunciados. Pero la violencia que existe de los hijos hacia las adultas mayores es enorme. Nada más que debe ser altísimo el porcentaje que no es denunciado. La violencia económica que sufren muchos de los adultos, tanto hombres como mujeres, por parte de los hijos, es impresionante. Ni hablar de la violencia psicológica, que tiene que ver que van emparentadas, ¿no? O sea, el no entregarle el dinero, que muchas veces es propio, el maltrato, todo ese tipo de cuestiones es muy fuerte, porque por ahí es mi hijo, ¿cómo lo voy a denunciar? Y bueno, ya le pasará. Y tantas autojustificaciones que hacen que cada vez se naturalice con mayor profundidad esa violencia, donde terminan alejando personas que van a venderle alguna cuestión de perfumes, con eso que ven los vendedores que andan con los libritos, y amenazan a los hijos hasta el mismo vendedor para que no vaya más a la casa de su madre para venderles, porque lo acusan de ser de venderles para sacarle dinero nada más, cuando en definitiva esa persona adulta, mayor, por allí le compra alguna chuchería porque ese vendedor pasó y se quedó a tomar mate y se quedó charlando y terminó siendo una compañía. Entonces no compra el producto porque tiene necesidad de comprarlo, sino porque tiene necesidad de compañía, tiene necesidad de afecto, tiene necesidad de cariño, porque precisamente su hija o su hijo están ejerciendo violencia sobre ellos, y en lugar de brindarle cariño, les están generando presiones de distintos tipos para que no gaste dinero, para que no compre ese producto que vale 200, 300 pesos, no sé cuánto, y que en definitiva por ahí esa mujer está gastando su propio dinero, está tomando una decisión propia, pero su hija, su hijo lo someten pensando en la herencia, pensando en que no gaste para que le quede más cuando se va hacia otro mundo. Realmente por allí lo que sufren y lo que padecen las personas adultas, y cuanto más grande, peor, es realmente muy fuerte, muy doloroso y muy duro por parte de sus propias hijas y de sus propios hijos. Y bueno, acá las estadísticas dicen de que la violencia es mucho mayor desde los varones hacia la madre que desde las mujeres hacia las madres, ¿no? Así que es un tema por la cual también es necesario trabajar, porque cuando hablamos de la violencia en el noviazgo, en las adolescentes, por allí estamos hablando sí de desconocimiento, falta de información, falta de educación. Cuando ya hablamos de la mujer madura, es porque se dieron distintas situaciones para naturalizar todo esto. Pero cuando llegamos a la adulta mayor, cuando estamos en la mujer de 70, 80 años, 90, que padece este tipo de violencias, estamos ante una persona que no tiene herramientas, está indefensa, porque lo primero que se pregunta, si la denuncio a mi hija o lo denuncio a mi hijo, ¿quién va a cuidar de mí después? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién va a venir a verme? ¿Me voy a quedar sola? Se empieza a plantear un montón de cosas, entonces termina naturalizándolo, lo calla porque tiene miedo, por las represalias, por todas las situaciones que significa ese círculo vicioso de la violencia. Entonces es importante que cuando veamos que este hecho transcurre en alguna vecindad, en la casa de la vecina, en la casa de alguien que conocemos, que tratemos de hablarlo, que tratemos de hacer de que cese esa violencia, porque estamos sometiendo a una pobre mujer ya mayor a un sistema patriarcal, violento, muy duro, muy fuerte, que termina amargándole la vida, y en lugar de tener su último tiempo de existencia pleno de felicidad y gozo, termina viviéndolo en un infierno, termina viviéndolo de manera sometida. Así, de esta manera compartíamos Samaná con Ángel de Amor, un mensaje también para las mujeres desde lo musical. Mientras está lloviendo en toda la, la región, estaba lloviendo en San Guillermo, desde Sunchales también, nos están escuchando en Sunchales, nos avisan que está lloviendo. Obviamente aquí en la ciudad de Morteros también está lloviendo. Y ya estamos prácticamente llegando al final de esta propuesta especial que hemos desarrollado en esta jornada, sin antes decirle que, volviendo a lo que hablábamos esta mañana, sobre la mega causa de estafa, la mega estafa de la Mutual de Chipión, mañana le van a tomar declaración indagatoria a Lucas Priotti, así nuestro colaborador permanente Jorge Basalo nos mandaba la información manifestada por el fiscal, en el que mañana le va a tomar declaración indagatoria, y vamos a estar mañana dando a conocer información muy precisa y muy contundente en relación a esta causa y en relación a la libertad de la familia Gorgerino y de sus vínculos con esta causa relacionada a la Mutual Altos de Chipión, como así también otros detalles que hacen al avance y el desarrollo de esta mega estafa, pero lo vamos a desarrollar con mayor amplitud en una de las ediciones de mañana martes, como siempre, de 7 a 9 y de 11 a 13, que tiene que ver con la violencia económica, todo esto también, porque las estafas son parte de la violencia que vive la sociedad en su conjunto.
Siguiendo la luna, se fue por amor, no se fue por cobarde.
La Berizo, ella.
Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor.
Doce horas, 54 minutos.
Del barrio fueron su cuna. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor.
Finalmente vamos a decir de que el femicidio es la expresión más extrema de la violencia de género y constituye una grave violación a los derechos humanos que el Estado debe prevenir y debe reparar. Y en ese sentido, en el 2012 incorporaron el femicidio al Código Penal como un agravante de la Ley 26.791, donde se modifica su artículo 80 y dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del ascendente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja o mediare no convivencia. Así que es para tenerlo en cuenta y como cierre de este programa especial que hemos dedicado en el Día de la No Violencia hacia la mujer, les decimos a todos de que cuando encontremos a alguien que ejerza violencia física, donde le produzca dolor, daño, o haya un riesgo de que se produzca, cuando haya violencia psicológica, desde lo emocional, desde alguien que disminuya la autoestima, que le perturbe o que no la deje desarrollar personalmente, o que la degrade, que le controle las acciones, que le cuestione las creencias, cuando haya violencia sexual, que se vulnere en cualquiera de las formas, haya acceso o no haya acceso, porque la mujer tiene derecho de decidir voluntariamente qué es lo que va a hacer sexualmente, tanto dentro del matrimonio como fuera de las relaciones vinculares. Cuando haya violencia económica y patrimonial, en cuanto a las pertenencias, a la entrega de dineros, bueno, todo lo que tenga que ver con lo económico, y obviamente la violencia simbólica que se genera a través de estereotipos, de mensajes, de distintos valores, de los signos que se reproducen como forma de dominación, de desigualdad, que lo charlemos con quien está sufriendo esto, que lo tratemos de ayudar, que busquemos la manera de que tome conciencia de que lo que está viviendo es violencia, que se retire de ese espacio tóxico, que formule la denuncia correspondiente, y si esa mujer no logra entenderlo, no logra salir, hagámonos cargo, y aunque sea anónimamente, hagamos la denuncia para que alguien actúe y termine con ese vínculo violento, porque de esa manera, además de que les vamos a estar dando la posibilidad a que esa mujer viva mejor y sea feliz o más feliz, también estamos trabajando en la prevención y en tratar de evitar la posibilidad de que exista una mujer menos, de que sea asesinada en manos de un hombre violento. Así, de esta manera, nosotros vamos cerrando esta propuesta que hemos desarrollado, que hemos producido junto con Mariano Fullana en estas dos horas, en esta edición de Sin Barreras. Nos vamos musicalmente con Connie Isla, quien nos deja Equidad. Chau, chau, hasta mañana a las 7. Muchas gracias por la compañía.
Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello
aquello que he llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés.
Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar? Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos.
El último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come.